Ya estoy en disposición de saludar a el flamante nuevo embajador de España en la India, que es Gustavo Manuel de Aristegui San Román. Querido Gustavo, buenos días.
Muy buenos días, mi admirado maestro. Bueno, todavía esperando el placer de India y el nombramiento del Consejo de Ministros, pero bueno, todo parece indicar que si respetamos los usos y costumbres diplomáticos, que hay que ser muy, muy cuidadosos en estas cosas, cuando ocurra eso, pues ya será así.
La India que tiene un sistema particular de dar el plácet, creo que es parlamentario, no es directamente el ministerio.
No, se informa al Parlamento, al parecer, pero no es el Parlamento el que lo da el gobierno, pero sí se informa al Parlamento, por lo que parece. Pero vamos, me informan que muy probablemente tarden menos de lo que es habitual en ellos.
¿Qué tiene de interés la India, además de ser un BRIC, un país que crece al no sé cuántos por ciento, que son 1.200 o 1.300 millones de personas, y a la que no sé qué hacemos los españoles allí?
Pues yo creo que es un país, es un coloso extraordinario, es un continente, es un mundo entero. Hay 1.700 idiomas, 50 y tantas religiones reales, 29 estados, 6 territorios, etnias se cuentan por cientos reales, es decir, es un mundo, no es un país. Y es un país que está llamado a jugar un papel determinante en el futuro, en el futuro del siglo XXI y en el presente actual. La India de hoy no es la India no ya de hace 10 años, de hace 2 años. Y desde luego es un país con un futuro espectacular y en el que yo creo que hay unos mercados extraordinariamente importantes para las empresas españolas, que tienen un nivel de experiencia y de calidad extraordinarios en los sectores que más interés pueden tener para los indios. Y yo desde luego, si finalmente llega el plácet y el gobierno de la nación me nombra en el Consejo de Ministros, será un inmenso, inmenso honor representar a España en un país que está llamado a jugar un papel determinante en este siglo.
Claro, un país que crece al 10%, que es como está creciendo, creo, la India, ahora mismo es una buena oportunidad para la inversión española en aquel lugar.
Ya están, ya hay varias empresas con importantísimas posiciones en autopistas de concesión, en concesión de transmisión de alta tensión, energía renovable, infraestructuras, en vivienda, en muchísimos sectores. Están ya representaciones de los bancos más importantes de España, ya están asentados allí. No hay que olvidar, por ejemplo, que también hay una inversión india importantísima en España. El grupo Mittal es dueño de buena parte de la siderurgia española y, por ejemplo, el grupo Mittal controla nada menos que el 10% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma de Asturias, del Principado de Asturias, que son cosas que muchas veces no sabemos y que son de una importancia extraordinaria. Nadie sabe que en la India hay pues una clase pudiente pues que se cuenta en las decenas de millones de personas, clase media, es decir, en capacidad relativa con respecto a otros países del mundo, que se cuenta en los centenares de millones de personas. Es verdad que esto supone pues un mercado extraordinario para las empresas españolas y, en fin, ya hay posiciones muy importantes de empresas españolas allí que pretendemos ayudar, dejarnos la piel allí para que mejoren esas posiciones y que las empresas españolas encuentren nuevas oportunidades de negocio y poner nuestro granito de arena para que mejore la economía española.
A ver, te quería saludar, Raúl del Pozo.
Buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, don Raúl.
Muy buenos días. ¿Qué pasó entre bambalinas de Génova para que no lo hiciera el ministro de Exteriores, que era el candidato natural?
Yo no era candidato de nada, porque no era ni siquiera candidato al Congreso de los Diputados. Pequeños accidentes políticos que uno tiene, pero vamos, para mí ha sido un inmenso honor, Raúl, ser diputado nacional durante 12 años, portavoz de Exteriores durante más de 11. Ha sido un honor trabajar a las órdenes de dos presidentes de mi partido, dos presidentes del gobierno. Para mí, en fin, tuve la ocasión de ser diputado de una mayoría en momentos complicados, como recordarás muy bien, aquellos debates tan complejos sobre la guerra de Irak y después 8 años de oposición, y para mí es un honor pues haber contribuido con mi pequeño grano de arena a la victoria de Mariano Rajoy, a la victoria del Partido Popular, y que hoy tengamos un gobierno serio y fuerte en España. Yo sigo siendo militante de mi partido, obviamente el día que me nombren embajador de España, soy embajador de España, de todos los españoles, del Estado español en su conjunto, y tan Estado es un diputado de la mayoría como un diputado de la minoría, que es una reivindicación que he hecho a lo largo de estos 8 años, no voy a cambiar ahora. Pero yo creo que esto para mí es una oportunidad única es una embajada muy importante, una embajada muy grande, en la que va a haber acontecimientos en relación con España en muy breve plazo. Yo creo que además va a haber visitas importantes al país. Para mí, la confianza que el ministro ha depositado en mí, y así me lo ha hecho saber, que es una embajada de gran importancia, pues para mí es un grandísimo honor, y yo espero poder servir a mi país aquí en India primero y donde tengan a bien más adelante.
¿La India se va a islamizar?
Bueno, la India es el segundo país del mundo en población islámica, después de Indonesia, pero la mayoría aplastante de los indios son hindúes. Estamos hablando de 81% de la población de casi 1.300 millones de habitantes, como muy bien decías al principio, querido Carlos, pero vamos, esto que obviamente ha habido problemas de seguridad en el pasado, pero yo creo que las autoridades indias son muy conscientes, han hecho un enorme esfuerzo y todos los días están teniendo éxitos en la lucha contra el terrorismo. Estos últimos días mismo han evitado un atentado en Delhi, las autoridades, los servicios de seguridad indios, lo cual demuestra hasta qué nivel de profesionalidad y de eficacia están actuando.
Anabel, te quería preguntar algo.
Sí, señor Aristegui, buenos días.
Muy buenos días.
Le quería preguntar, no sé si el señor García Margallo le ha dicho a usted, seguro que sí, pero en las comparecencias que ya ha hecho públicas, rezuma por todas, que ha hecho muchas, por cierto, en el Congreso y en el Senado, rezuma un interés especial en que los embajadores de España sean auténticos, sin desmerecer nada, por supuesto, de lo que voy a decir, agentes comerciales, agitadores de creación de oportunidades para España. Eso es así, entre sus misiones está esa, la comercial. Y por otro lado, ¿qué le parece a usted el hecho de que con este ministro, pues a excepción del señor Trillo, y haya habido sus más y sus menos, pues el resto de los embajadores pues sean profesionales, sean de la carrera? ¿A usted qué le parece este criterio?
Bueno, empiezo por el principio. Yo creo que es esencial, que es fundamental, que otros países importantes del mundo nos llevan una ventaja enorme en eso. Hasta ahora, pues teníamos unas extraordinarias oficinas comerciales con un cuerpo de élite del Estado prestigiosísimo y de una inmensa valía, y que ha prestado grandísimos servicios al Estado español, como son los técnicos comerciales del Estado, pero la embajada en su conjunto, toda ella, el concepto mismo de marca España, todo, la cultura, el idioma, los Cervantes, la eficacia en la actividad consular de nuestros consulados y secciones consulares, la actividad política, la relación intensa con autoridades políticas y con el mundo económico, tiene que convertir a las embajadas en efecto en embajadas económicas, comerciales, inversoras. Eso es un objetivo absolutamente esencial, y que otros países importantes del mundo han hecho y que llevan haciendo muchas décadas: Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, Estados Unidos, y de creciente manera países como la China también están haciendo ese esfuerzo comercial y económico en el extranjero. Es fundamental, y yo creo que esta nueva jornada de embajadores de España lo tenemos absolutamente interiorizado, y para nosotros es un inmenso honor. Sabemos que la crisis económica y financiera que sufrimos los españoles y el resto del mundo es una prioridad absoluta para el gobierno, y en consecuencia nosotros, esa es nuestra función, tenemos que aportar ese grano de arena para buscar esos nuevos mercados para nuestras empresas y ayudar a aliviar el déficit, ayudar a aliviar el déficit comercial, del que poco se habla y que tan importante es en España, que aunque es verdad que la crisis lo ha aliviado por razones más contables que de otra manera, y creo que es un gran honor el poder contribuir con nuestro esfuerzo a buscar esos nuevos mercados para nuestras empresas. Y la segunda cuestión, a mí me parece que el ministro Margallo está haciendo una labor extraordinaria. Primero, sus primeros discursos, tanto en las tomas de posesión como en las diferentes comparecencias que ha hecho, me parece que está acertando plenamente en el fondo, en la forma, en el tono, que es son mensajes muy tranquilizadores para funcionarios que yo creo que son ejemplares. Francamente, la carrera diplomática española ha servido a España con lealtad, con devoción, con intensidad, y muchas veces con la incomprensión de pensar todo el mundo pues que eran personas privilegiadas porque vivían en el extranjero, pero no, en fin, muchas veces en condiciones extraordinariamente difíciles, y créame que sé de lo que hablo, que en mi familia eso lo tenemos muy presente y muy cercano. Y quiero decirle que el que los embajadores de España sean profesionales es una caricia que se hace al servicio diplomático, pero también creo que es un una garantía de profesionalidad que el gobierno quiere dar a los españoles, que es a quienes servimos todos, gobierno, funcionarios, servimos a los ciudadanos de España, servimos a los intereses de España, que es el principal, la principal tarea, y es un honor hacerlo, y creo, francamente, que se está buscando profesionalidad y eficacia con esta medida.
Casimiro le quería saludar también.
Solamente saludar a Gustavo, darle un abrazo.
Muchas gracias,
y desearle desearte lo mejor. Nada más.
Te lo agradezco de verdad. Además, ya sabes que para mí también ha sido un privilegio escribir durante estos 14 años en tu periódico, donde se me dio una primera oportunidad para escribir allá por el año 98, y no he faltado a mi cita con los lectores del Mundo a lo largo de todos estos años. Y en fin, tengo una deuda de gratitud especial, obviamente, para quienes esto tantas veces me han dado la oportunidad de manifestarme por escrito en estos años de política. Ahora obviamente es una función distinta, siempre con un criterio común. El criterio es el del servicio a España, porque yo también creo que desde la política se sirve a España. Muchas veces no nos damos cuenta que son dos caras de una misma moneda: el servicio al Estado en general sin partidismo, y el servicio desde un partido a España y al Estado también es servicio a España y al Estado. Y por lo tanto yo creo que en unos momentos en los que se denosta la política y se denosta la clase política, hay que romper una lanza por quienes se dedican a lo público, desde concejales de un pequeño pueblo de España al presidente del gobierno, teniendo en cuenta que mucha gente hace muchos sacrificios, que mucha gente le dedica muchas horas, mucha gente le dedica horas a no estar con su familia y a estar sirviendo a los demás. Creo francamente que esto es una cuestión que se debe decir ahora que ya no estoy en la política activa y que soy un funcionario del Estado que va a servir a España, y quiero agradecer la confianza del presidente del gobierno y del ministro de Asuntos Exteriores cuando, como digo, y hay que subrayarlo una y otra vez, llegue el placet y el Consejo de Ministros tenga bien nombrado.
Embajador Aristegui, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy muy fuerte para vosotros, mil gracias.
Hasta pronto. Adiós. Son las 9:22, son 8:22 en Canarias. Ahora, con permiso, llega ya a Barbeito
Herrera en la Onda.